pero muralismo como tal ya se venía haciendo desde el principio del siglo XX, cuando fue la Revolución Mexicana, y es una cultura que lo que busca es establecer una comunicación con en el inicio con este transeúnte que no tiene cómo leer, es analfabeto, y vamos a educar a través de la imagen. Esa fue la Revolución Mexicana, que después era un acto netamente político, no tenía como fin una cosa artística, pero claro, que cuando hay pasión, cuando hay corazón, también aparece esa parte.
Hola gente, yo soy Nico Vergara y esto es En el Camino Podcast. Y hoy seguimos con las conversaciones de arte y sentido. Y esta vez me encuentro con un joven y talentoso viñamarino, muralista y arquitecto, que ha dejado pintado murales en Chile, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, España, Francia y Portugal, entre otros lugares. Además de ser nominado al premio de Street Art Cities 2023 por su trabajo en Viomioso, si lo pronuncio bien, en el norte de Portugal. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenido, JP.
Muchas gracias, Nicolás. Muy contento de estar aquí contigo compartiendo y vengo, bueno, tu podcast también lo conozco hace un tiempo y me gustaba, siempre me gustó el contenido que hacías, me acompañaba ahí en pandemia. Así que, bien, una corrección ahí, se llama, el lugar se llama Viñoso y todo lo demás está ok.
Okay, sí, esa BD que nosotros pronunciamos en el español de la misma forma. Ya, bueno, un honor también de que sí, que haya escuchado el podcast y que yo sé que ahí acompañó, sobre todo en pandemia. Bueno, JP, y antes de entrar en el contenido de tu obra y de Vimioso y las nominaciones, quería hablar de, bueno, de si podrías presentarte tal vez brevemente y contarme más de Juan Pablo Gatica, la persona, el viñamarino que estudia en arquitectura y que termina, no sé si por carambola o no, viajando a hacer murales en Latinoamérica y en Europa. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Lo imaginaste alguna vez? ¿Lo buscaste o llegó solo?
Bueno, yo creo que todas las cosas uno es que las busca y las encuentra, hay una mezcla de eso. Pero la verdad, así siendo honesto, siento que fue algo más que me encontré. Yo crecí en Viña del Mar, en Miraflores Alto, bueno, un barrio muy, muy corriente, como todo el mundo, yo creo, la gran mayoría. Y bueno, yo me puse, nunca pensé que iba a estar pintando, haciendo esto a esta altura de mi vida. Yo me gustaba dibujar, pintaba, tenía talento en eso, en las clases de arte del colegio era al que le iba bien, etcétera. Y después yo, claro, cuando fue la decisión de estudiar, quería estudiar algo relacionado a las artes y por cosas de la influencia de mi contexto, mi familia y todo, terminé eligiendo arquitectura para esta cosa de que, bueno, arte de artista te va a ser difícil, te vaya a morir de hambre, con esa parte. Vengo de una familia donde no hay artistas, no, la expresión artística es bastante poco, como que de gente de mi entorno, de la familia, nadie como que practica una profesión o un oficio desde el lado artístico. Entonces siempre existía como un poco ese mito que se vio reforzado en ese momento, de tomar la decisión y bueno, elegí arquitectura. Y arquitectura fue una carrera, la sufrí y al mismo tiempo la disfruté mucho. Me gustó haberla estudiado. Pero terminé de estudiar y fue un poco volver a encontrarme con la realidad y ahí apareció también de nuevo el contexto social de yo no soy de una clase social donde vayan a mis tíos, mis primos, gente que yo conozca de mi entorno familiar a pedirme un cargo de arquitectura. Y por muy bien que me fuera, entendí que iba a tener que trabajar para otra persona y que el aspecto artístico, el aspecto creativo de arquitectura se iba a ver como mermado. Y estuvo no sé, un par de años, entre un año antes de salir de estudios y un año después de estudiar, por las tardes me fui a pintar con amigos, sacamos algún proyecto. Yo conocí el arte callejero de Inti y de otros referentes durante mi estudio de arquitectura, y fue como un poco ahí emergiendo como esa, como el Inception, como la película y la idea de algo, hasta que se dio la oportunidad de pintar. Y fue algo que entre amigos lo empezamos a hacer, y con otro amigo, como más mi amigo, con el que nos decidimos aventurarnos a pintar pintura callejera. Terminamos renunciando a nuestros trabajos y dedicándonos a hacer muralismo. Así fue. Esto, yo empecé a pintar haciendo murales a los 26 años, 25 años, ya por ahí, después de haberme titulado. Y ahí también yo creo que tiene una mezcla. Yo desde niño siempre quise viajar, conocer el mundo. Yeah. Y me di cuenta en el momento en que yo me titulé, después un rato me había viajado así, haciendo el típico mochileo en la universidad y cosas para Bolivia, Perú, como 3 semanas, pero siempre yo tenía la idea de irme, así como moverme un montón y conocer Latinoamérica. Y por ahí el año 2017 se dio la oportunidad que con mi compañera de ese momento nos conocimos en Valparaíso, y ella iba de viaje y yo como que me acoplé al suyo. Y yo ya venía pensando, ya estaba haciendo talleres de muralismo y todo, entendí la herramienta de pintar, como les conté, una profundidad mucho más grande, y fue una llave que me abrió, bueno, mi llave maestra en esta vida en este momento.
Claro.
Y me fui de viaje un año pintando, intercambiando murales por hospedaje, por comida, y ahí, bueno, un montón de vivencias, ¿no? Un ciclo hasta ahora, que ya lo llevo más profesionalmente, me estoy dedicando y es en donde estoy hoy día. Bueno, yo creo que un poco el premio de esta nominación de estar entre los 50 murales más destacados, y es lindo verse reconocido, que la gente le guste, que te apoya. Tampoco es por lo que lo hago, pero sí que alguien está mucho.
No, entonces hiciste
un pequeño resumen ahí es difícil hacer el resumen de repente, pero eso es un resumen general.
No, pero está buenísimo, sí, porque, claro, empezaste después de haber sido, de titularte y renunciaste.
Después de haber trabajado, y después renuncié, sí. Y ahí cuando renuncié apareció el trabajo, encontré la herramienta de Facebook con un amigo que pusimos, bueno, ya teníamos una cuenta de pintura y fue ya a promoción. Ahora, no. Para ahí, si usted pinta murales, que tenga ganas de pintar algo, me avisa y vamos a cobrar más o menos estos valores, y ahí me salió como una cantidad de trabajo importante, unos 4 meses que me pude agendar de proyecto. Y claro, yo trabajaba part-time, entonces las tardes salía a pintar, y fue dándose que mi trabajo se empezó a valorizar más en ese momento, y fue listo, ya me gusta más, me lo paso mejor, tengo tiempo libre, lo decido yo, bueno, a pintar.
Ah, buenísimo. Y soltaste ahí la otra. Bueno, a eso quería ir. Sí, porque a mí me interesa mucho lo interdisciplinario, multidisciplinario. ¿Cómo fue o cómo te ha servido la arquitectura? ¿Cuál es el vínculo entre el muralismo y, bueno, la arquitectura propiamente tal? Además de ser disciplinas que apuntan al espacio público, ¿cómo lo integraste? ¿Fue algo natural? ¿Te ha ayudado esta actividad como artista?
Sí, un montón. Mira, en el aspecto técnico, yo creo que lo que te sirve arquitectura es que te orienta hacia la producción de proyectos. Entonces uno tiene ya cierta noción sobre cómo se gestiona, cómo se produce. Yo en la universidad hice mucho de eso también. Siempre fui como un poco bustilla y armaba algo, hacía cosas. Estuve con una profesora y compañero haciendo como 5 años una galería y haciendo fondos concursables. Entonces, por ese lado me aportó arquitectura ese bagaje para después manejar proyectos, como ir entendiendo proyectos que yo quería hacer que eran más grandes. Por el otro lado, la arquitectura también te sensibiliza a qué cosas son. Uno tiene como una cosa sociológica el estudio de la arquitectura, el diseño está todo muy mediado porque es muy transdisciplinar, entonces es como una disciplina que está como que lidera, puede liderar porque toca muchas cosas, pero en el ámbito de las especificidades sí que necesita ya apoyarse en otras áreas, porque no maneja uno, no puede manejar y especificarse en una cosa, pero la verdad es que la arquitectura es como bastante amplia. Y siempre me gustó mucho leer la teoría, la filosofía, la sociología de las cosas y cómo se relacionan los ámbitos humanos, y al final eso sí que cuando lo llevo hacia el muralismo fue como un donde vi mucho fruto, pude llevarlo a práctica en el corto plazo. Arquitectura también tiene eso, pero son proyectos de largo plazo, mucho impacto, entonces necesitas planificar más tiempo, son presupuestos grandes, los tiempos son súper largos. En cambio, con acciones pequeñas, y en este caso el muralismo, la pintura callejera, te permite poner el experimento bastante más rápido, y van apareciendo cosas de la arquitectura que se ponen en práctica, y bueno, a mí me ha servido un montón. Lo rescato mucho, tener sensibilidad con el entorno, cuando un monumento se erige como monumento, porque ahora uno pinta y después tú te vas, y qué sentido tiene esta mediación que haces tú con el espacio que de pronto no es tuyo, pero tú te lo apropias, pero al mismo tiempo como un puente con el contexto que hay ahí, el barrio, y vas conociendo. Entonces son un montón de cositas que uno va asumiendo. Es muy amplio el
pulpo, así.
Y es lindo, o sea, yo creo que una de las cosas que tiene buena la disciplina de arquitectura es te da como esa opción, o al menos donde yo la estudié, que fue la Santa María, en la Santa María de Valparaíso, ellos tienen un enfoque donde la idea es entregarte un conocimiento que más o menos tú te hagas cargo de tu propio conocimiento, o sea, de tu propio interés. Al principio yo tenía como bastante contrariedad con este tipo de enseñanza, porque uno espera que desde el profesor o el catedrático como que te baje el contenido y sea más, más directo en la forma, mira, AutoCAD se usa de esta forma, qué sé yo, como más directo. Y en cambio la escuela es como, bueno, vamos a pedir un plano y ustedes ven cómo lo hacen, y ahí uno tiene que empezar a encontrarse la respuesta. Entonces te cultiva como una disciplina de saber cultivar tu hacer, de tu interés, que es la herramienta que más te acomoda, etcétera. Y en ese sentido te da como la amplitud de que de pronto te encuentras ante desafíos que son nuevos, y te da esa capacidad, viniste practicando un poco esa forma de trabajar, y con eso yo lo traje un poco después al muralismo, y lo pude compartir con poner a práctica todo de forma muy intangible, en realidad también. Siguen los proyectos cuando uno los presenta y empieza como a escalar la estructura de los trabajos, y empiezan a trabajar con instituciones, hay que presentar presupuestos, saber dialogar con la gente que tienen poder político, y esas cosas también son parte.
Claro. Sí, bueno, ya vamos a llegar a eso, porque me imagino que es bien, no es solo llegar y ponerse a pintar. Pero primero te quería preguntar acerca, bueno, de la pintura callejera y el aporte cultural que da a una ciudad, porque claramente le da una onda, una vibra, y bueno, incluso atrae turistas, como en el caso de Valparaíso, por ejemplo. Sí. Y en, bueno, eso en el tema un poco económico, pero también en el tema cultural, le da una voz a través de imágenes a lo que está fuera un poco de lo establecido, y crea conversaciones que tal vez no se darían o no se darían tan rápido, como decías tú antes, en comparación con la arquitectura. ¿Qué opinas de eso? Como muralista, ¿sientes que tu actividad ha tomado una mayor valoración en el último tiempo, que ya no están estigmatizadas, y qué es lo que más te estimula como muralista? ¿El mensaje, la estética?
Hola, es Arelis. Gracias por escucharme. Bienvenida a mi podcast Mentalidad de Girasol. Este podcast es un viaje, un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí. Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz y oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola.
Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites.
A ver, yo creo que son varias aristas. Una es la responsabilidad social que tiene tú, el trabajo que yo tengo, que yo hago. Tomar voz y apropiarte de un espacio también te hace sensibilizarse sobre las cosas que están en esos lugares. A mí me gusta decir, también lo escuchado, me interpretó mucho, de que en el fondo yo no soy tanto la persona que transforma los lugares, sino que los lugares son los que me transforman a mí. Y esta forma de te va permeando y te va significando también que ese aprendizaje que tú después tienes más capacidad de poder establecer un lenguaje, de comunicarte con las personas de cada lugar. Entonces, no sé, yo creo que lo que más me interesa es, tiene una cosa un poco performática, que es donde también he estado aprendiendo ahora, en este momento estoy como en ese lugar. Al principio era el discurso, qué era importante decir, muchos cuestionamientos sobre qué cosa decir, porque no todo, siento que también no todo es tan válido, no es como una práctica artística tan libre, porque tú estás viendo un lugar y sí que puedes hacer lo que quieras, pero finalmente si haces algo que a la gente no le gusta, también va a generar una cosa que al menos no es lo que a mí me interesa. Me interesa a veces ser provocativo, pero no como que no llegue. Entonces, tiene esta cosa performática de que cuando tú lo haces, la gente que está en ese lugar y no está acostumbrada a estos tipos de expresiones, ve en eso una forma muy rápida y muy inmediata de poder transformar la calidad del lugar, de la calidad de vida de los lugares. Se establece una conversación entre los distintos actores de la sociedad, si es algo que es como más compartido y comunitario, o simplemente entre, no sé, la esquina del barrio y la gente que habita esa esquina simplemente. Y claro, hay escalas más directo que ven el mural, después los que, no sé, la micro que pasa o algo así, va agrandándose un poco. Y la transformación, ellos ven que, no sé, ven una pared que de pronto se ve que nadie la miró. Tú fuiste, la pintaste, yo al principio pinté de esa manera, siempre pedí permiso, etcétera, me gustaba más hacerlo de esa forma. Pero yo iba y pintaba, encontraba una esquina que tenía una pared de 4 metros, tenía una visibilidad importante. Eso también arquitectura me lo ofreció, como la de saber mirar los lugares. Y pintar un día aparece un pedazo, una semana a pintar algo y la gente, oye, ¿qué está pasando? Y ¿qué está haciendo? Y ahí ve todos los tipos de reacciones, no siempre va a ser positiva. En general las reacciones son positivas, y yo creo que en Latinoamérica sí que son mucho más en ese sentido. Te va sensibilizándote, y yo creo que lo que más me gusta entender de esto es que esta cosa performática le permite a la gente entender que también lo pueden hacer ellos.
Ya.
Y pintar es como, ya, yo no sé pintar, yo he dado muchos talleres de murales. Yo no sé pintar, no importa, si aquí lo importante no es el saber cómo pintar, sino el acto de hacerlo.
Yeah.
Entonces, hay alguien que ve una pared que está fea y ya aquí la cambia de color por un color luminoso, más bonito, y cosas que no sabe hacer, pero el hecho de transformar el lugar le da una calidad nueva al espacio, que la gente se relaciona con ese hito, con ese contexto, ese acto, y se dan cuenta que también lo pueden hacer, que no es tan difícil, que no es tan costoso, que es rápido, y hay una forma entonces de se genera como una cadena. Yo he estado en lugares donde el mural es después de que viene un huerto comunitario, o que el mural lo hacemos para potenciar el huerto comunitario, y que después empiezan a suceder más acciones, la gente se entrelaza. Creo que es como lo más importante, siento yo, de esto. Respecto a esto de la disciplina, bueno, como todas las cosas, lo nuevo siempre genera como más cuesta el cambio frente a lo nuevo, entonces la gente no quiere mucho, no le gusta, oye, pinta, ¿por qué no te pintas la raja? No sé, sale de todo. Y con el tiempo esto se ha ido cada vez socializando más y la gente ya está más acostumbrada a esto. Y recordemos que también no es una expresión tan nueva. Es nueva en el sentido de que ahora está más popularizada e institucionalizada, ¿vale? Pero muralismo como tal ya se venía haciendo desde el principio del siglo XX, cuando fue la Revolución Mexicana, y estas personas llevaron esta expresión a distintos lugares del mundo, y entre eso llegó a Chile y se establece como una línea de trabajo que aparece la brigada como herencia directa de este tipo de cultura. Y es una cultura que lo que busca es establecer una comunicación con en el inicio con este transeúnte que no tiene cómo leer, es analfabeto, y vamos a educar a través de la imagen. Esa fue la Revolución Mexicana, que después era un acto netamente político, no tenía como fin una cosa artística, pero claro, que cuando es pasión, cuando es corazón, también aparece esa parte. Entonces es más fácil de comunicar y la gente le interpreta y más gente se suma y empieza a crecer este movimiento. Después aparece, por otro lado, otra cultura que también es expresión un poco de lo mismo, de la apropiación de los espacios, que es el graffiti. Y el graffiti rosa un poco, tiene mucho, mucho roce, muy provocativo, tiene un aspecto también, no es político en el sentido de perseguir un ideal político, sino que es político porque ya hay lo performático y lo político. Yo estoy acá en mi lugar, no me importa, y ya nadie está conmigo, yo me muestro. Entonces, antes de creo que son expresiones válidas, o sea, antes lo podía ver como el graffiti una cosa un poco sintomática de una cosa más individualista, qué sé yo, pero también creo que es muy reduccionista verlo de esa forma, y hoy en día ya está muy mezclado graffiti y mural. Entonces no siento yo que sea como llegar a mirarlo por algo malo o bueno, sino también entender que las raíces de por qué suceden estas expresiones, si son por falta de cultura, falta de educación o no, y llegar a esos lugares con eso también.
Mucho a procesar, pero claro, hay dos cosas con las que me quedo. Bueno, el efecto dominó, y que claramente sigue, como las piezas siguen cayendo, y vemos que, bueno, está cada vez más. Yo siempre cuando vuelvo a Chile veo cada vez más murales, y bueno, en todas partes es más socialmente aceptado, por lo que decías tú, que lo nuevo es más difícil que se acepte. Sí. Y también me gustó mucho lo que dijiste de que el espacio te cambiaba a ti, no era que tú lo cambiabas. Y con respecto a eso, admite que también me gusta la filosofía. Hay un filósofo que es español, Paul Beatriz Preciado, y se habla de las estatuas en los espacios públicos que no representan la realidad, sino que la crean.
Claro.
Y esto con respecto a lo que, bueno, que básicamente son instaladas por hombres blancos, heterosexuales, héroes de la patria, y que buscan reproducir esta tradición.
Hay un canon, un discurso, sí, que ellos promocionan.
Sí, claro. Tú, en la pintura callejera, ¿la ves como sigue siendo solo contracultura de lo establecido, o hay matices?
Hay una mezcla. O sea, yo creo que nace mucho desde la contracultura. Tiene un germen contracultural. Primero partiendo de eso. Yo no voy a dejar de hacer lo que yo hago si no me están llamando desde instituciones a pintar, colegios, no sé. Está bueno que también se permeen esos lugares, pero la verdad es que no es el lugar donde nace toda esta práctica. Y yo creo que como hay que entender que las sociedades van haciendo sus propios símbolos también, y estas sociedades están conformadas por élites, están conformadas por el grueso de la población, están conformadas por distintos actores. Entonces, claro, desde la élite van y tienen la capacidad de poder ponerte una estatua en la mirada de una y decir esto va aquí porque esto es lo importante que hay que representar de nosotros. Y nadie te preguntó, y representa una parte pequeña de la sociedad. Y después viene otro y dice, oye, pero esto no es, yo quiero, lo saco y pinto un mural o hago un graffiti, o te pinto la estatua de color entero de otro color y hago una intervención y te lo apropias. Finalmente se está estableciendo como una lucha cultural, que es una batalla cultural que está pasando. En ese punto tú te puedes dar cuenta cuando un símbolo cultural funciona, y es que la gente se lo apropia, lo cuida, es logra identidad con el transeúnte que está, o el habitante que está en ese espacio. Entonces, si hay una cosa que está bien ponderada por eso, la gente lo va a cuidar, la gente se lo va a apropiar. Hay murales que yo, por ejemplo, los murales yo los termino y ya sé que no son míos, y ahí depende de cómo los cuidan las personas. Mi idea es que ser lo suficientemente sensible para que si yo entrego algo que le representa o que es muy nuevo, sepa representarles también dentro de la novedad. Y genera sentido, genera pertenencia, y ahí es donde yo creo que al menos me gusta trabajar, tratar de llegar por ese lugar. Hay lugares donde uno va y se da mucha esta cosa de los festivales y uno pinta y después se va. Entonces, uh-huh, lo que he tratado de hacer yo, y yo creo que mucho aún, lo hacemos mucho también, uno trata de sensibilizarse con respecto a contenidos más universales para poder entrar a esos lugares.
Okay.
Entonces, al menos en mi trabajo, yo tengo mucha figuración humana, y me interesa porque siento yo que ese lenguaje es como un espejo. Finalmente, una persona que está viendo un humano a una escala muy grande, te hace un poco, te causa el primer impacto, como en medio de esa cosa publicitaria que quizás también tiene. Pero ya como es grande, te da espacio para poder jugar con símbolos, con detalles, con composiciones, con colores, y que eso te sea como una suerte de magia ahí que está pasando y lleve hacia el transeúnte a encontrarse con un espacio que le invita a hallar algo nuevo, le invita a encontrarse cosas nuevas dentro de él mismo, y establece ahí un lazo con un individuo, pero como es un individuo que está inserto en una sociedad, son hartos individuos que están siendo permeados por esta obra, vas trabajando sobre el consciente o el inconsciente colectivo.
Claro. Aquí, qué genial.
Sí. Y ahí me voy ahí a otra rama, que es la parte psicológica un poco, porque lo que digo también es muy amplio. O sea, yo siento que me gusta trabajar en varias capas. Soy muy metafórico, tengo esta cosa un poco a veces más directa o no, pero siempre estoy tratando de como ecualizar. Y porque obviamente uno no puede abarcarlo todo. Entonces hay que ser sintético. También no voy a decir que una obra mía va a cambiar el mundo, pero también en algún momento un símbolo así que pudo cambiar el mundo muchas veces. En el estallido social se aparecieron un montón de símbolos que fueron representativos de nosotros y que finalmente obraron y se hicieron populares y se aparecieron por todos lados. Y entonces está un poco ese juego de conectar. Y es bonito, o sea, yo creo que es una invitación a poder vivir lo colectivo y desde ese lugar ser responsable también para poder sumar.
Sí. Pues da para mucho esto, pero no quiero no hablar de tu nominación.
Vale.
Sí, de que es
que el
Street Art Cities en la categoría, bueno, ahí lo tengo escrito, Best Mural of the World, o sea, el mejor mural del mundo del 2023 por tu obra en Vimioso.
En Vimioso. Vimioso, así, como Vimioso.
Sí, Vimioso.
De Bragasta. Eso fue en el norte de Portugal, cerca de Zamora, como cerca de la zona de Galicia, con España.
Sí. Uh-huh. Hice un poco la tarea, obviamente, de entender un poco, o sea, más allá de que ya había visto el mural, no en vivo, sí, pero en fotos, en internet, las redes, y bueno, hay una joven cubierta en un manto en que se percibe como, no sé si tristeza o angustia, y lo que leí es que habían insertado una semilla real también. Entonces, si me pudiera hablar de la historia detrás de la obra y, bueno, su significado, el proceso creativo, y tengo entendido que también haces rituales cuando terminas tu obra.
Un poco. Sí. Mira, sí. ¿Te acuerdas? Yo te hablaba de algo de lo performático, ¿cierto?
Sí.
Yo una de las cosas que he estado como revisando últimamente en mi vida es como la capacidad de los rituales de poder generar comunidad, ¿vale? y sobre todo esa comunidad está siendo como operada desde el inconsciente, porque funciona de una forma muy intuitiva, no tiene tanto una razón, o se puede entender las cosas desde una razón. A mí me gusta decir que la razón es la última intuición. Cuando está conectada, finalmente la razón es lo mismo que el cuerpo, pero hemos establecido un poco una separación ahora en esto, y lo que hay que hacer es juntar estos dos lugares. Y claro, yo lo que hago con los rituales, trato de llevar a hacer eso. Y tiene que ver principalmente, yo termino mis murales y los presento. Antes no lo hacía mucho, trataba de que la obra hablara sola, ¿ok? Con los interesados, así que uno lo va contando, etcétera, pero no llegaba a ese momento de, bueno, aquí lo voy a presentar y bla. Y he ido cambiando esa práctica, pero no tanto como para ponerme delante a decir que si la gente lo quiere saber, lo cuento, pero sino más como le doy las gracias a la gente por ayudarme, por haberme recibido, y hago un pequeño ritual de fuego que lo saqué desde mi contexto familiar. No sé si en tu casa o en... Yo sé que en algunas casas se hace que las pieles de ajo no se queman, no se botan, no se desechan, sino que uno las va acumulando. Y cuando hay muchas, mi mamá las quemaba mientras cocinaba, y con esto decía, bueno, para que nos falte platita y nunca tengamos, no, falte comida en la mesa, ¿vale? Y claro, yo así súper escéptico, siempre fui muy escéptico, me reí un poco de eso, y después uno se va como que sumando, que te das cuenta que esto es un juego y te suma el juego. Y le quitas, me hice más humilde con respecto a eso, y me dijo antes que sí, que me gustaba, y empecé a entender con eso una espiritualidad, la ritualidad y esas cosas. Entonces este ritual de fuego yo lo comparto en los términos de los murales, donde yo siento que necesito un poco este espacio. No lo hago con todo, me gustaría hacerlo con la mayoría, pero también es cosa de cada mural. Pero en este lugar sí que no se pudo hacer eso precisamente, pero al menos trato de involucrar a las personas que pudimos estar ese día, en el último día, y veníamos hablando ahí de este sentimiento como de la angustia, de la melancolía. He estado viendo como muchos informes de podcast de cómo está el mundo actualmente, del estrés climático, de todas estas cosas. Entonces uno se empieza a cuestionar ya hasta qué punto como puede estar bien o mal lo que estoy haciendo. Y finalmente todos tenemos un grado de complicidad frente a esto. Y claro, ahí donde vivo, bueno, hago la reflexión y trato de internalizar esa emoción dentro de la obra. Y es una chica que está cubierta por una manta que se puede ver como si fuese la propia tierra. Por eso lo pinté con esos colores. Y que como ya me estoy agarrando un poco a eso, cuando te, no sé, te están quitando un poco la masa de encima y no te la querés quitar, y un día nublado y los frutos arriba, y como esta cosa un poco de dualismo, que es lo que te decía, me gusta ver estas imágenes o discursos metafóricos. Entonces cuando hicimos la entrega del mural, yo estaba pintándolo con una amiga y fuimos un día a un lago y veníamos cortando de Spinetta, que nos gustaba, a mí me gusta mucho Spinetta, y hablábamos de la canción Durazno Sangrando, del álbum. Y justo fuimos a bañarnos un día y apareció un cuesco de durazno que encuentra Rosa, se llama mi amiga, lo encuentra, oye, mira, está bueno esto, justo como que veníamos hablando de cómo meterle algo al mural ahí que fuese especial, para poder completarlo con ese ritmo. Y lo llevamos y hice como una suerte de cerrada, de un símbolo de cerrar de llaves, como donde va la llave de una cerradura, y le pedí a una de las personas que nos estuvo asistiendo del pueblo durante todos esos días, que trabajó con nosotros como el técnico que estaba a cargo, que pusiera esa semilla a él, y le conté a él más o menos lo que pasaba y a la gente del grupo que estaba en ese momento, y fue nuestra manera de cerrar un poco eso. Yo siento, a mí me gusta pensar que lo que yo hago son ofrendas, y la ofrenda es todo esto, o sea, es mi tiempo, la gente que se moviliza por esto, estamos todos haciendo una ofrenda, y tratar de conectar con esa reflexión de que hay hay un momento, un sentido, un porqué de las cosas que de pronto se nos olvida, no lo hablamos mucho, no se colectiviza, se lleva solamente a la gente, no sé, al entorno familiar y qué provoca, las emociones, todas esas cosas no se hablan mucho. Y claro, lo que intento hacer en este momento con los murales es reunir un poco y que pase eso.
Qué bonito.
No sé si tú leíste el fin de los rituales o cómo se llama. Hay un texto de Byung-Chul Han, este filósofo alemán, coreano. Él habla de que estamos en un momento donde los rituales se están perdiendo, y a mí me hizo mucho sentido, porque yo justo venía como trabajando eso de llevar la ritualidad a mi vida, y no tiene que ser la ritualidad una cosa súper... uno se piensa que tiene que ser pachamánico y que sea, yo creo que la espiritualidad como esto es muy corporal, te lleva a una conexión con una totalidad, con esta cosmología, te une la parte mental con la parte de la totalidad, del entorno, la biosfera, y creo yo que los rituales trabajan en ese aspecto, como un momento de pausa principalmente. Y esas pausas, fuera de lo que es la religión, no existen mucho. Ya las tenemos un poco... Estamos tan atomizados con esta tecnología que existe hoy día y el ritmo que impone la sociedad y todo esto, que finalmente se vuelve una cotidianidad muy acelerada. Y la detención, el ritual, es lo que me interesa un poco generar para poder hacer contrarrestado a esto.
Qué potente, sí, los rituales es algo que se ha ido perdiendo y son de esas cosas que nadie se ha dado mucha cuenta, que en el cotidiano, lo que decías de las mamás o las abuelitas quemando ajo, claro, nos acordamos en Año Nuevo desaparecen, sí.
Oye, es muy loca la respuesta porque... Yo, claro, esto lo hacía en mi vida personal. Una, esto, no sé, también tenía mi altar con cosas que estaban muestras, por ejemplo, que me gusta mucho recordar el sentido de la muerte como para poder situarme en el día a día, de que, claro, hay una suerte de poder estar vivo, de hacer cosas y tomárselo con eso. Entonces, cuando he ido compartiendo estos rituales, esto el año pasado principalmente, estas quemas que yo les digo, ya traigan ajo, la gente no trae, ¿vale? Pero yo preparo el jueguito y presento, y vienen, va a presentar el mural, y claro, tengo ahí un jueguito y la gente empieza así como que está pasando y a ver qué va a hacer este loco. Y les cuento, antes de entrar a por qué el mural, les explico que a mí me interesa que entiendan que esto es una ofrenda, que yo lo ofrendo, que les doy las gracias con esa ofrenda a ese lugar que me recibió, de poder expresar mi idea, mi emoción en un mural que después ya me voy, y que me hayan dado ese lugar, se lo agradezco. También les comparto esto, les comparto la historia que te conté de mi mamá y bla, y etcétera, y para que nos falte y tengamos como este sentido de abundancia. Yo creo que también este sentido de abundancia, lo importante es que sea compartido, no como solamente para mí. Y la respuesta de la gente es como, ¡ay, va! Y todos queremos, y se vienen todos a quemar y van a buscar a José Casa y empiezan ahí, se arma todo el día de junte con respecto a eso. O yo les paso lo del ajo que tengo, y claro, te das cuenta que hay una falta, o como hay una necesidad que se vislumbra cuando yo presento esto, y que la gente responde con muchas ganas. Finalmente me dice, bueno, estamos más o menos en un camino que yo creo que funciona y está en la línea de lo que yo quiero provocar.
Y JP, bueno, aquí hablas de, claramente esto es una intervención, por mucho que se te asigne solo a ti la autoría del mural, por lo que has dicho, que aclaro que es un trabajo colectivo. ¿Cómo, aparte de esta parte del ritual, tal vez lo mismo de agregar el cuesco acá del duraznito, también deben haber héroes anónimos, que son los que no sé, tramitan permisos, te consiguen los andamios? ¿Cómo funciona esa parte tal vez menos sexy, pero que también es fundamental?
Yo siempre fui un poco busquilla y me trato de encontrar ahí el atajo para poder hacer las cosas. Y bueno, lo principal es encontrar el propietario que te dé permiso para hacerlo. Si es un proyecto que es con un ayuntamiento, llevan tiempo estos proyectos, o sea, son preparaciones. Hay un equipo, yo trabajo con personas que me han acompañado, una amiga de Francia que me ayuda y trabajamos juntos, que de repente como que me hace de management, pero con este, aquí en Europa trabajé harto con ella. Y vamos enlazando ahí con proyectos. Hay proyectos donde me invitan, que ya más o menos tienen todo eso listo. En este punto, yo creo que en este momento es más, se me da más de esa forma. Y cuando pues la otra forma, ya entendiendo que hay canales donde se puede, uno puede presentarse y encontrar, no sé, justo al encargado de cultura del pueblo o de alguien, ir a presentar la idea, queremos hacer esto, y obviamente uno con proactividad, no esperando que la persona se encargue de todo, sino mira, yo voy a conseguirme el muro, me conseguí este edificio, ya tengo el permiso, y cómo lo hacemos, y vamos a ir, se va armando ahí el proyecto. Hay mucha gente involucrada, muchos permisos, bueno, hay proyectos que son más burocráticos que otros, pero depende del espacio, del lugar.
Ya, ok. Estás ahora en España, en Barcelona, y trabajas en proyectos, has hecho varios proyectos en Europa, Portugal, en Francia. ¿Cuál vendría a ser un poco la recepción en comparación entre Latinoamérica y Europa de tus intervenciones?
Yo creo que igual un poco la energía es la misma, simplemente que hay un contexto histórico diferente en cada continente. Que yo conozco ahora, América y América, no, sí. No sé, Latinoamérica es lo que conozco, pero América, el continente americano, y Europa. Y en América, nosotros, específicamente Latinoamérica, tenemos una historia muy joven, ¿ok? Sí. Tú vas, o sea, yo, el contraste que tengo acá, donde encuentro una casa que es más antigua que todo lo que hay allá. Y la historia de Latinoamérica es una historia que tiene mucho de contracultura, de expresión de apropiarse de lo político, porque finalmente es una historia que ya la conocemos, es bastante triste, dura, y que genera lo que hoy en día podemos tener como segregación social y el modelo de sociedad que tenemos hoy allá, que de repente es muy crudo, y al contrario de lo que pasa aquí, que ya llevan muchos más años de desarrollo y no se vieron, tienen miles de guerras, etcétera, lo mismo, pero finalmente en el tiempo más actual no están hace 200, 300 años generando sus sociedades, entonces ah. Tienen cultivo sobre las artes mucho más histórico. Y en este punto la infraestructura frente a eso es, claro, ya llevan un tiempo, responden más rápido, tienen una forma de hacer las cosas, hay financiamiento para el tipo de cultura, y es más robusto toda esa situación. Pero por otro lado, claro, hay una sensibilidad de la gente porque tiene más cultura o educación frente a este tipo de expresiones, pero también no son tan, depende del lugar si son más receptivos o no. Las ciudades más cosmopolitas que sí, hay otros lugares donde los pueblos les parece, sigue pareciendo muy extraño o un mural, ¿vale? Porque no ha llegado o no es tan común. Hay lugares, yo he estado aquí donde hay lugares, no hay graffiti. Para mí es algo súper extraño no ver graffiti. Por ejemplo, en Viñoso yo no vi graffiti. Entonces, uno por ese lado, y por el otro es Latinoamérica, esta historia de contracultura, de que la expresión de la calle una es como nos hablamos nosotros, como nuestro noticiario popular. Entonces ahí es donde nosotros hablamos y contamos las contingencias y nos expresamos. Entonces esa historia del arte mural, el arte callejero, tiene una cosa mucho más política, más discursiva, de interpelación, de provocación. A diferencia de lo que pasa acá, que claro, ya lo que busca es un sentido, se da más rienda hacia el lugar artístico. Entonces se pueden encontrar lenguajes estéticos o visuales súper variables o diversos, algunos muy personales, Y ahí es donde yo entro como un poco en el contexto. Yo soy de un lugar donde no puedo ser tan para mí solo. Me costaría, me cuesta hacerlo. No es que está mal, pero al menos no es lo que yo percibo. Y tienen estas diferencias. Yo creo que son las grandes diferencias entre ambos lugares.
Ya, perfecto. Y ahora, JP, bueno, ahora que estás en Barcelona, estás estudiando, me equivoco, sí. ¿No? Corrígeme si no. ¿Qué estás estudiando? Y tiene que ver, imagino, con esta actividad, con esta carrera, profesión que tienes de muralista, uh-huh. ¿No? ¿Cómo se pule un pintor callejero?
Yo creo que, mira, pintor callejero, yo soy autodidacta. Aprendí de los amigos que fui conociendo en la calle y pintando. Lo primero es que ahora la información es fácil, hay que tener un poco de voluntad de poder acceder y hay un montón de tutoriales y cosas. Pero yo creo que la expresión artística, o sea, el expresarte no tiene que estar mediado si alguien te da permiso o no, primero. ¿Ok? No hay malo ni bueno en este aspecto. Entonces, ya después cuando salga, según el formato que tú estás haciendo, lo es diferente de si lo haces en tu estudio, en tu casa, a si lo haces en un muro y empiezan a haber algunos lenguajes que ya hay que atravesar. Yo me fui, tenía talento, qué sé yo, y como que empezaba a florecer esto en mí, pero siempre de manera autodidacta. Y quizás que arquitectura me habrá ayudado un poco, pero en arquitectura no hice lo que estoy haciendo ahora, o sea, muy poco. En cuanto a técnico. Y ahora estoy estudiando en Barcelona pintura, pues vine a estudiar en una academia de artes. Yo nunca tuve una enseñanza formal artística y ya venía un poco tenía ganas de recibir como aprendizaje de estar en un ambiente de escuela, gente que ya conociera y pudiera criticarme, estar como más exigido, tener un momento de aprendizaje, principalmente de interpelación, de ya no estar tan aislado, porque finalmente igual sigue, imagínate, un pintor en su estudio es bastante solitario, no es el caso de nosotros que pintamos en las calles o no, pero también viene siendo un poco solitario porque un aprendizaje que estás todo el tiempo como contigo mismo, el lenguaje visual, qué pintura usar, qué color estás haciendo y qué discurso, qué sé yo. Entonces ahora me nació esta idea de quería yo estudiar y meterme en algo y aprender a pintar también, no solamente murales, sino a tela, y conocer como lo que es el mundo académico, la tradición, para sacar ahí aprendizaje, y que está súper linda, súper bonita, se nota. Yo no soy el primero que lo hago, entonces sí que hay que de repente saber absorber las cosas. Cuántos pintores y pintoras que hicieron y hay aprendizajes que ahí que descubrieron y que ahora en academias como la que estoy estudiando me da la opción de poder conocerla.
Es verdad, por toda esta conversación me da una impresión de que tienes una sed por el conocimiento así muy muy fuerte. ¿Siempre ha sido así? ¿Cómo es eso?
Yo sí, tengo, siempre he sido muy, muy lector, muy busquilla, desde niño leyendo. Tengo mucha gente que soy una persona muy curiosa, pero mi forma de ser curioso es como estas cosas un poco mentales, ¿vale? Entonces, de lo que es la filosofía, la poesía y como todo un mundito que quizás a ti también te representa, ¿vale? Y lo que me trajo a mí un poco el oficio de la pintura fue corporizar todo esto, y por muchas capas que yo pueda entender o no del mundo, la verdad es que uno integra cuando uno está en la práctica de las cosas, y ahí es donde sucede realmente como el verdadero conocimiento. ¿Ya? Entonces se vuelve corporizado, y al momento de que tú lo vas practicando y lo vas modelando, lo vas surtiendo, generas mejor lenguaje frente a eso, te comunicas mejor, vas finalmente estableciendo un puente más grande para las personas que transitan ese camino que tú quieres compartir. Y sí, mucho, mucho lectura, me gustaba, pero de pronto donde uno se abruma, o sea, yo me leo, soy un asiduo lector y yo me leo un montón de libros, leo mucho y después ya se me olvida, o sea, hay libros que ya no me acuerdo que los leí hace, qué sé yo, un año y me encantaron, este es el mejor libro que he leído y después vuelve un poco la rutina de la vida y se te van perdiendo las cosas. Entonces, si no, como el tesista que va y que escribe y anota todo y empieza como a cultivarlo y empieza a saber comunicarlo porque lo practica, o sea, está en el lenguaje, ahí es cuando empieza como a mejorarse un poco la comunicación frente a eso. Para mí eso es un poco lo que viene a ser el oficio de la pintura, me trajo, es como ese puente un poco entre lo que es como divagar y pensar y un montón de cosas y algo más sencillo, y te das cuenta que al final nada es tan importante, que todo es más simple, que también el conocimiento en sí mismo a veces está sobrevalorado. O sea, tiene un lugar importante en la sociedad hoy en día, pero quizás ese mismo espacio se está comiendo otra parte, que es que hay aspectos de la naturaleza o de nosotros como organismos dentro de todo esto que ya existen como unas conductas, unas leyes que también son igualmente válidas y no tienes tanto por qué o no tener una explicación, sino de que hay que estar también conectado con eso. Es como este agricultor Fukuoka que encontró esta manera de hacer, un japonés, que encontró esta manera de hacer agricultura como pasiva, no sé cómo el nombre, la verdad, pero que en el fondo lo que hay que hacer es que la propia naturaleza sea la agricultura, tú guías un poco, pero que la naturaleza es la verdadera agricultora, y si que te dé tiempo para el ocio, o sea, si tú, eso es lo que me gustaba, que si tú eres agricultor, pero no tienes tiempo para cantar, para el ocio, no tienes tiempo para descansar y para bailar, en realidad eres tu agricultura es muy mala, y lo que va haciendo su agricultura es recuperar suelo. Entonces él va a encontrar una manera en que estas cosas como simbióticas de las propias leyes de la naturaleza funcionan y las potencia y se da cuenta que eso suma, pero sin ser el súper entender por qué eso pasa, de la explicación última de que está conectado con esto, qué sé yo, simplemente sabe que la cadena es esa, que es esa, y hay que estar en sintonía con eso.
Notable. Sí, creo que contigo podría hablar, no sé, muchísimo tiempo. Ya tenemos que ir cerrando porque tú también tienes tus obligaciones.
Sí,
y, sí. Y antes
pero,
de...
Bueno, me explayo, si tengo, yo te digo, puedo darle. Es amplio.
Sí, es muy amplio, sí. Y que así da gusto, por lo menos para mí. Y antes de entrar a esta última sección de ping-pong que te había dicho, estaba... como pequeño cuestionario, si pudieras hacer como mención muralistas que a ti te gustan mucho, ¿y qué le recomendarías, no sé, a un chico, una chica que dibuja mucho, hace sus croquis, sus diseños y que quiere dar el paso siguiente? ¿Qué recomendarías?
Ya, a ver, voy a empezar por la segunda pregunta. Sí. Yo a estas personas yo les digo que lo primero que hay que tratar de entender es que perderle el miedo un poco a la pintura, a la transformación. Si sale mal, ya pintura blanca. Si sale mal, se queda ahí, no le hace daño a nada. Y es algo muy, muy poco... transforma, o sea, es muy rápido de cambiarlo. No tiene un impacto de daño. Sí que alguien dirá, no, el graffiti es feo, ¿sí? Pero un día ya fuiste al otro día y corregiste el graffiti y lo pintaste, se acabó el graffiti. O el mural, o lo que sea. Entonces al niño o niña primero pintar su habitación. Yo me acuerdo que iba a casa con mi amigo y ya veía un dinosaurio dibujado en su pared y me encantaba, y después lo hacía yo. Tener como esa capacidad y que los papás también sepan guiar que esas expresiones sucedan, o sea, muchas veces no toques nada, qué sé yo, el juego es parte esencial de la vida y tomárselo como eso, como un juego, una exploración, un descubrir. No va a salir bien a la primera vez. Mi primer mural fue feísimo. La primera vez que yo pinté con spray, hice una cuestión, yo pensando, no, si yo dibujo bien voy a hacer algo bonito, y nada que ver, me salió cualquier cosa. Así que atreverse, o sea, principalmente atreverse. Es tan simple que solamente tomar la decisión de un día agarrar blanco y negro, los tres colores que tengas, no sé, cualquier cosa, y pintar. Y ahí, de ahí para arriba. Y ya si quieren ir profundizando, encontrar cómo hay mucha gente que da talleres de muralismo, talleres de graffiti, ya es bastante popular la expresión. Entonces, estar en Instagram, ir encontrándolo, estas personas que van enseñando. Yo creo que una de las cosas positivas es que es una expresión muy popular, entonces los talleres que se ofrecen no son tan caros, no son caros incluso, porque muchos dan con lo hacen con los materiales incluidos, y viene una persona que te va guiando, y pueden ir ahí. Hay muchos talleres gratuitos, como por ejemplo Valparaíso en Colores, siempre está ofreciendo en Valparaíso ese tipo de actividades, y que son colegas míos, nosotros que pertenecemos a esta ONG, los vamos dando, y en distintas regiones se hace. Así que atento ahí a practicarse y lanzarse. Y lo segundo, ojo, y no niño, digo cualquier edad.
Sí, es verdad. Sí.
Cualquier edad, o sea, somos todos niños. Cuando tenemos ganas de serlo, somos todos niños. Yo creo que la gran diferencia entre un niño y un adulto es que el niño no tiene miedo de preguntarse. Y la pregunta es ese momento de ya, bueno, ¿cómo se hace? Ir a la respuesta, no cómo se hace enseño.
Exacto.
¿Ya? Porque el niño te pregunta porque sabe que tú sabes y que le va a decir algo.
Sí.
Entonces, eso. Y mi referente, yo siento como gran admiración por el trabajo que hace Inti, que otro colega y que ahora ya más amigo. Él fue como la persona con la que yo conocí el trabajo suyo, yo lo conocí en arquitectura, y que me conectó con este mundo de lo que es muralismo y el mega muralismo, que fue lo que inicialmente me llamó más la atención. Esta cosa era grande y bien pintada, sobre todo, o sea, una era la envergadura del trabajo y lo otro es que la factura. Y me gusta mucho su obra. Entonces, sí, sería como el primer, como que catapultó mi curiosidad y también la manera de querer trabajar. Y después fueron apareciendo ya, se alinearon más los gustos. Me gusta mucho ahora, hay una chica que se llama Alba. Alba Fabre, una pintora que tiene un estilo muy impresionista, muy pictórico, como de academia un poco, pero que lo ha llevado hacia la pintura, hacia la pintura callejera, y a mí me gusta, soy muy fan de su trabajo, lo encuentro genial. Me gusta mucho una pareja de polacos que son Steiner Jet y Best, que ellos también son muy famosos dentro de la escena del muralismo. Se llaman Etam Cruz y vienen del graffiti y se dedicaron a hacer muralismo, estudiaron bellas artes también, y como que tienen un lenguaje muy entretenido de lo que visualmente ellos representan, como una cosa muy contemporánea y con harto color, chillón y un poco de repente claroscuro y zonas contrastadas o muy apastelado, y hacen un montón de búsquedas. Y podría nombrarte mucho, no sé, yo creo que son esos como los que más me llaman la atención.
Ya, ok, no, sí. Ya ahí anoté 3-4, en verdad dijiste. Bueno, gracias, JP, y bueno. Como te había dicho en el inicio, quiero terminar con este rápido cuestionario que es de Marcel Proust, el escritor francés. Y aquí solo valen respuestas, ojalá, escuetas en una palabra o una frase máximo. Ojalá que sean inconscientes. Así que van a ser cortitas y tal vez lo primero que se venga a la mente.
¿Ah? Bueno, si no sé, diré no sé.
Sí, y si no, bueno, que sea un poquito menos inconsciente, sí.
¿Ya? Vale.
Ya. Tu palabra favorita.
Silencio.
tu palabra menos favorita.
No sé, a ver. No sé, guerra, violencia, algo por ahí.
¿Qué te enciende o estimula?
La totalidad.
¿Qué te desagrada? ¿Qué te apaga?
La soberbia.
¿Cuál sería una profesión fuera de la tuya y de arquitectura que te habría gustado hacer?
Voy a decir dos. Una, músico, ser músico, y la otra, una cosa, algo por la ciencia, por la biología.
¿Cuál sería una profesión que nunca habrías hecho?
No sé, no podría decir. No me lo había preguntado nunca.
¿Cuál es un sonido o ruido que amas?
El trino del chincol.
¿Cuál es un sonido o ruido que odias?
La ciudad. El sonido es cuando ya es muy presente el sonido de tráfico, yo creo.
Y esta es la última pregunta, poco metafórica, así, bueno, hipotética, digámosla. Si existiera Dios, o lo que sea que existiese al morir, ¿qué te gustaría que te dijera al recibirte? Al conocerlo.
No me gustaría que me dijera nada. Creo que me gusta el misterio. Prefiero el misterio.
El misterio hasta el final. JP, muchas gracias. Muchas gracias por la conversación, por tu respuesta profundísima.
Agradezco el espacio, gracias por la invitación. Espero haberme explayado bien, no sé, a veces me enredo o hablo rápido, no sé. Era mi primera vez que estoy como en un podcast como de conversación, así que ha sido muy entretenido y lo agradezco el espacio. Y bueno, muchas gracias y ánimo ahí a que continuar ahí con compartir estas reflexiones. Gracias.
No, gracias a ti, JP. Y bueno, y pueden seguir a JP en Instagram en la cuenta un.jp.
Gracias y estaremos encontrándonos en algunas otras conversaciones.
Sí, ya. Bueno, y a todos ustedes, entonces sigan a JP y un abrazo, JP, muchas gracias y hasta la vuelta. Chau.
Un abrazo.
Gracias por haber llegado hasta acá. Si valoras el programa y no quieres perderte ningún episodio, puedes seguirlo en Spotify y dejar una reseña, que me ayuda un montón para ser encontrado más fácil en el motor de búsqueda. Para donaciones, contacto y más contenido, pueden entrar al sitio en elcaminopodcast.com y seguir las redes sociales de En El Camino Podcast en Instagram y Facebook, además de Nico Vergara y en Twitter. Gracias por aventurarte en el camino.